Arbitraje en Uruguay, dice Santiago Pereira Campos, nuestro colaborador aquí, una realidad poco conocida. Puede ser, si escuchan arbitraje, seguramente han escuchado aquí a Santiago hablar, por ejemplo, del caso Philip Morris o Aratirí, hemos mencionado esos temas. Pero bueno, vamos a otro ámbito de estos arbitrajes más local. Santiago, ¿cómo andas? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, la idea hoy era salir un poco del contexto de aquellos grandes casos arbitrales internacionales de los que hemos hablado otras veces y centrarnos más en conflictos que pueden ser más locales, más cercanos a nosotros. Y la verdad es que en los últimos años en Uruguay se ha empezado a desplegar esta idea de arbitrajes que se llaman domésticos o locales o internos, por llamarlo de alguna manera, que son básicamente conflictos que se dan entre sujetos de derecho, personas físicas o empresas en el ámbito de Uruguay. Y esto es interesante porque otras veces, hablando del sistema de justicia, hemos mostrado que el sistema de justicia, para que funcione bien, tiene que ser como un sistema multipuertas. Es decir, que en realidad la persona que tiene un conflicto se acerca a una oferta de mecanismos para resolver los conflictos, y hay mecanismos que son más adecuados para un tipo de conflictos y otros que son más adecuados para otros. Hablamos del juicio, hablamos de la mediación, hablamos de la conciliación. Y otro de los sistemas es el arbitraje.
Qué bueno que estuvo la gente en la mediación, que trabaja en mediación en la Defensoría del Vecino. Muy interesante para los temas cotidianos que tenemos y que son muchos. A veces ir al Poder Judicial es una tranza que no termina en nada. A veces es mejor ese camino, por ejemplo.
Sin duda, y ellos han obtenido excelentes resultados en porcentajes de acuerdo. Por ejemplo, cuando de repente en la conciliación intraprocesal, o sea, dentro del juicio, tenemos porcentajes muy bajos. Esto demuestra cómo a veces, dependiendo cómo esté implementada la puerta, llamémosle, funciona mejor. El arbitraje es otra de las puertas posibles y implica básicamente un sistema privado de resolución de controversias. ¿Por qué privado? Porque en realidad las partes se ponen de acuerdo para que un tercero o unos terceros les resuelvan el conflicto. Básicamente, para entenderlo en términos simples, un arbitraje es un procedimiento similar a un juicio, a un litigio, pero que en lugar de ser realizado ante el Estado con un juez estatal, es realizado ante particulares en virtud de un acuerdo al que las partes han llegado. Ustedes no se imaginan la cantidad de contratos que firmamos día a día todos nosotros que tienen lo que se llama una cláusula arbitral. O sea, que cuando firmamos ese contrato, nos dice, en caso de existir una controversia, se resolverá a través del arbitraje. ¿Qué ocurre? Por ejemplos prácticos, empresas que prestan servicio de alarma, empresas que prestan servicio de limpieza de piscina, empresas del sector médico, contratos de socio, las SRL, casi todos los escribanos cuando firman una sociedad de responsabilidad limitada o crean una sociedad para un pequeño negocio, les coloca a los socios que si tienen conflicto entre ellos una cláusula arbitral.
Seguramente la mayor parte de la audiencia que está escuchando esto no tiene la más pálida idea de que está firmando eso, que se podría resolver. Y seguramente tampoco llega a una instancia del arbitraje, pero no sabe que si tiene un problema va a terminar en un arbitraje.
Exacto. Es más, hay contratos de trabajo que tienen previsto una cláusula arbitral. Aquí hubo un caso muy famoso que se ha comentado en otras columnas de columnistas de ustedes, que fue el caso Uber, de los choferes de Uber, que uno de los argumentos por los cuales justamente se termina rechazando el conflicto era que había que ir a litigar, creo que a los Países Bajos. Entonces, ¿bajo qué sistema? Bajo un arbitraje. Entonces, esto lo que está poniendo de alguna manera de manifiesto es que a veces por que este sistema es más práctico, a veces porque este sistema es más rápido, y en muchos países porque no se confía en el sistema de justicia, se termina recurriendo al arbitraje. En Uruguay, durante mucho tiempo, los casos eran muy, muy poquitos, y en los últimos 10 años se ve un incremento bastante significativo del número de arbitrajes, y una de las razones puede ser, está vinculada a la demora de los procesos, donde se busca que el arbitraje sea un poco más rápido.
Cuando decís muy poquitos, si ahora hay más, capaz que te mato con los números, pero estamos hablando de 200 por año, 1000 por año, 50...
Yo creo que arbitrajes, no hay cifras oficiales, pero yo estimo que debe haber en Uruguay unos, sí, entre 25 y 30 arbitrajes domésticos, por poner una cifra al año. Eso puede ser una
antes
cifra.
Antes casi inexistente.
Claro, antes casi inexistente, y después están los arbitrajes internacionales, que son toda otra historia, ¿no? Sí. Entonces, básicamente, una de las preguntas que surge acá es, bueno, pero ¿y cómo, cuál es la relación entre esto, este arbitraje doméstico interno y el Estado? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde aparece el Estado? Que esto es interesante. Y la verdad es que el Estado, en realidad, de acuerdo a la legislación uruguaya y a la de casi todos los países, lo que es tiene un doble rol. Primero, de promotor del arbitraje, lo cual durante mucho tiempo generó cierto ruido en algunas juezas y jueces que decían, a ver, si el arbitraje se de alguna manera se reproduce tanto, vamos a quedar las juezas y jueces con los casos menos interesantes y los casos más interesantes van a pasar al mundo del arbitraje. Y esto generaba, digamos, toda una lógica implícita de conflicto, pero la verdad es que la jurisprudencia uruguaya ha sido muy defensora del arbitraje. Luego de algunos casos muy famosos internos, la jurisprudencia uruguaya empezó a promover el arbitraje. ¿Qué quiere decir promover el arbitraje? Que cuando hay una cláusula en un contrato que dice que hay que ir al arbitraje, los jueces dicen, señor, usted tiene que ir al arbitraje. Usted no puede venir a la justicia estatal a resolver este conflicto porque usted tiene que ir al arbitraje. Ahora, también el Poder Judicial opera como un auxiliar, porque hay una diferencia esencial entre los árbitros y los jueces. Los jueces tienen poder de ejercer la fuerza pública. Un juez le da una orden a la policía y la policía la tiene que cumplir. El árbitro en principio no. Entonces, cuando el árbitro necesita, por ejemplo, citar a un testigo y que el testigo venga, que no quiere comparecer el testigo y traerlo, tiene que pedirle a un juez que el juez le dé la orden a la policía. Entonces ahí la justicia estatal opera como auxiliar.
Y para eso tiene que estar avalado ese tribunal antes, tiene que pasar por un proceso de esta certificación para ese tribunal, ¿o no?
No,
que las partes se hayan acordado.
En absoluto. Yo, por ejemplo, en este momento estoy participando en dos arbitrajes donde el Estado no se enteró en absoluto ni nunca tuvo que participar, tanto cuando no participa como árbitro como cuando participa como juez. O sea, el Estado lo que puede hacer, y ahí viene la segunda parte de la historia, también es un contralor a posteriori. ¿Cuándo? Cuando se pueda pedir la impugnación de la decisión de los árbitros. La decisión de los árbitros, en lugar de llamarse sentencia, como la de los jueces, se llama laudo, pero es en definitiva una sentencia, ¿no? Y esa decisión de los árbitros, en algunos casos muy excepcionales, puede ser impugnada ante el Estado, ante la justicia estatal. Por ejemplo, los árbitros no permitieron producir una prueba esencial, por lo tanto violaron el debido proceso. O los árbitros emitieron el laudo, decisión, fuera de plazo. O resolvieron algo que las partes no le pidieron. En esos casos muy así, digamos, extremos, se puede interponer un recurso que en Uruguay se interpone ante el Tribunal de Apelaciones para que la justicia estatal revise ese laudo.
Santiago, y en el ejemplo que vos pusiste recién, cuando los árbitros le piden a un juez que, por ejemplo, los asista para que un testigo comparezca en el arbitraje, ¿tienen que justificarle los árbitros al juez o simplemente le hace un pedido y como se está desarrollando el proceso arbitral, el juez autoriza o hace como un auxiliar, o necesitan darle una justificación al Estado de los árbitros?
No, debe estar la decisión fundamentada, por supuesto, y generalmente se envía la constitución del tribunal, porque cuál fue el tribunal que se constituyó, quiénes son los árbitros, de qué contrato surgió, un antecedente para que el tribunal pueda tener la información básica para tomar la decisión.
¿Eso también es ante el Tribunal de Apelaciones, ese pedido?
No, ahí entramos en alguna... Para la revisión de la decisión, sí. Para el auxilio, depende. Si es un arbitraje típicamente doméstico, es ante el juez de primera instancia. Si es un arbitraje comercial internacional, que ahora tenemos una nueva ley desde el año 2018 para el arbitraje comercial internacional, es ante el Tribunal Superior. Entonces, el tercer nivel fundamental de intervención del Estado es que los árbitros, como no tienen el poder ese de imperio para hacer valer su decisión, una vez dictado el laudo, si una de las partes no cumple con la decisión, ahí sí tengo que ir a la justicia a decir, ejecúteme esta decisión. Por ejemplo, un laudo condena a pagar $100,000 y no paga el deudor. Los árbitros terminan así su función. ¿Qué va a hacer la parte que tiene ese laudo? Va a ir a un juez y le va a decir al juez, embárguele los bienes a este señor porque este señor no me paga. Entonces, ahí nuevamente el Estado opera como el que sigue adelante el proceso de la segunda parte, que es la ejecución, una vez que se resolvió el debate.
¿Y el juez toma como válido lo que pasó o tiene que arrancar de cero?
No, el juez toma, solamente lee el contenido del laudo.
Ah, ok.
¿Ah? Solamente toma en cuenta la decisión.
Y las dos partes habían firmado que aceptaban lo que decidía ese arbitraje, entonces el juez toma eso.
Exacto, exactamente. Ahora, una pregunta que hacías vos, Joel, que es, ¿por qué vemos tan pocos casos si yo digo que en tantos contratos hay cláusulas compromisorias o arbitrales? Y la razón es porque también es posible renunciar al arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Si vos y yo firmamos un contrato y ponemos una cláusula arbitral, pero vos haces caso omiso de esa cláusula arbitral y vas ante un juez y me iniciaste el proceso ante el juez, si yo al contestar la demanda no te digo, Joel, estás incumpliendo la cláusula, renuncio a ella y se sigue todo ante la justicia estatal. Entonces lo que ocurre mucho en la práctica es que por diversas razones aún teniendo una cláusula, las dos partes se callan y el juez de oficio no puede mandarlo al arbitraje, no puede si las partes no se lo piden. Entonces, se produce lo que se llama una renuncia implícita o tácita a ir al proceso arbitral. Por eso hay muchísimas cláusulas arbitrales que en la práctica nunca se terminan cumpliendo, a pesar de que las partes litigan, porque terminan litigando ante la justicia.
A nivel internacional, este movimiento o esta idea de los arbitrajes internacionales, ¿de dónde viene? ¿De cuándo viene?
Bueno, este es un proceso sumamente, sumamente ya antiguo, y hay países de Latinoamérica, para tener una idea, en el cual una empresa internacional, cualquiera ella sea, no litiga ante la justicia, pero no por conflictos internacionales, por conflictos locales. ¿Ah? Tiene como política, Uruguay es una excepción, y esto habla nuevamente muy bien de nuestro sistema de justicia. Acá grandes compañías, grandes empresas optan por ir muchas veces a la justicia. Eso de alguna manera hace que no tengamos tantos casos arbitrales, porque en otros países hay un tema de vinculado a corrupción del sistema de justicia, los procesos tardan tres veces más que en Uruguay, y todas esas razones llevan muchas veces a tener el arbitraje como regla. En Uruguay todavía se sigue mirando el arbitraje como excepción, pero había una cosa que es bien interesante y ahora está en el foco del debate, que una de las grandes ventajas del arbitraje para muchos que litigan es la confidencialidad. No nos olvidemos que los procesos judiciales son públicos. Cualquier persona puede ir a una audiencia, cualquier persona puede ver el expediente. En el arbitraje la regla en principio es inversa. La regla es la confidencialidad. O sea que lo que ocurre en la sala de audiencias del arbitraje, lo que ocurre en los escritos, no puede ser consultado por otros. Entonces hay muchas empresas que dicen, yo prefiero el arbitraje porque todo lo que se discute allí queda reservado. Los árbitros están sometidos al deber de confidencialidad, los testigos, las partes y los peritos. Todos los que participan del juicio están sometidos al deber de confidencialidad. Y esto generó un gran debate, y está generando un gran debate en el mundo, cuando una de las partes es el Estado.
Claro.
Porque el Estado es parte de muchísimos arbitrajes, tanto arbitrajes internacionales como a veces arbitrajes locales también. El Estado uruguayo tiene algunos arbitrajes locales también.
Pero puede haber información de interés público ahí metida.
Exacto, entonces ahí hay un conflicto entre la confidencialidad del arbitraje y en principio que toda actividad pública debe ser de acceso público y de conocimiento público. Y esto llegó al extremo en el caso Aratirí, donde en Uruguay, cuando se estaba tramitando el caso Aratirí, que era confidencial, hubo algunas personas que iniciaron un acceso a la información pública,
claro,
pidiendo que el Estado informara y diera copia a todos los escritos de lo que estaba pasando. Y acá, nuevamente, gran discusión, pero finalmente, primera instancia, ordena hacer público todo, apelación y tribunal de apelaciones revoca la decisión y dice que en realidad el arbitraje es reservado.
Es un debate presente hoy en día a nivel internacional.
Hoy es tan presente a nivel internacional en este momento que algunos organismos internacionales de arbitraje están regulando la regla contraria, que cuando es el Estado, la regla debe ser la publicidad, en base a todo este movimiento de transparencia, rendición de cuentas que deben de tener los Estados. Entonces, ahí hay toda una cuestión, un movimiento. En el caso este que yo mencioné de Aratirí, todavía el caso de Aratirí se regía por una normativa anterior donde no estaba prevista la publicidad. Entonces,
eso, perdón Santiago, pero eso también puede intimidar a las grandes empresas internacionales a llevar a los Estados a los arbitrajes y saben que el proceso después se va a hacer público, ¿no? Imagino, porque muchas grandes multinacionales no quieren que esos procesos sean públicos.
Exacto, algunos lo ven a esto y algunos sobre todo muy defensores del arbitraje, porque para algunos el arbitraje obviamente también es un modo de vida, es decir, cuidado con esto porque esto puede llevar a un decaimiento del arbitraje. Lo que pasa es que bueno, ahí hay principios que pareciera que tienen una regla por encima, que es cuando actúa el Estado. Pasa que a veces el Estado puede actuar en distintos modos, ¿no? A veces el Estado actúa como una empresa, porque no sé, es la empresa de telefonía, y a veces el Estado actúa en una actividad mucho más vinculada a su rol ejecutivo, legislativo o judicial. Hay que ver también qué tipo de conflicto hay, pero sin duda que puede ser un desestímulo.
¿Cómo se arman estos tribunales? ¿Cómo se designan los árbitros?
Este es un tema bien interesante porque básicamente hay que distinguir dos grandes sistemas yendo a Uruguay, ¿no? Lo que se llama el arbitraje institucionalizado, esto es cuando las partes eligen que el arbitraje sea administrado por una cámara de arbitraje. En Uruguay básicamente tenemos una muy antigua, muy tradicional, que es el centro de la Bolsa de Comercio, y luego tenemos el segundo, bastante nuevo, que es en la Liga de Defensa Comercial, que acaba de crear una corte de arbitraje. Y luego hay otro más referido a la publicidad, que tiene que ver con conflictos que se pueden dar entre dos empresas que discuten, por ejemplo, si están haciendo publicidad leal o no están haciendo publicidad leal. Esto es bien interesante, es lo que en Uruguay se denomina el CONARP, que tiene una forma bastante sui generis, pero que básicamente resuelve conflictos entre empresas que discuten por la lealtad de la publicidad. Esto es una creación uruguaya de hace unos años que es bien interesante. Entonces, si las partes eligen lo que se llama un arbitraje institucionalizado, esto es con alguna de estas organizaciones, estas organizaciones tienen un reglamento, una especie de manual de procedimientos de cómo se sigue todo el trámite. Y habitualmente el procedimiento es el siguiente: cada parte designa un árbitro y el tercero puede ser designado de común acuerdo por estos dos, por el centro de arbitraje, y si nadie se pone de acuerdo, eventualmente puede ser designado por el juez. Nuevamente aparece el Estado designando, porque si no el arbitraje queda trancado. Entonces, por ejemplo, en algunos arbitrajes que yo he participado, supóngase que a mí me designa una parte, a otro le designa otra parte, y los ponemos de acuerdo a los dos árbitros para designar al tercero. También puede haber arbitrajes que se denominan singulares, con un solo árbitro, obviamente reduce los costos, y eso también está previsto, aunque no es lo más común en Uruguay.
¿Cuáles son las expectativas con respecto al árbitro de quien designa? Digamos, de la parte, ¿no? Viene una parte y designa un árbitro, y la otra parte designa el otro.
Un neutral de la AUF, por ejemplo.
Bueno, esta escena es un tema bien interesante, porque también se ha ido dando una evolución. Durante algunas etapas del arbitraje, había como una visión de que el árbitro designado por una parte iba al tribunal a tratar de alguna manera de hacer fuerza por esa parte, más allá de que obviamente el árbitro se jugaba su prestigio en el momento ese, y después si no, no lo iban a elegir de nuevo, si de alguna manera actúa de ese modo. Últimamente, en los últimos años, esto se evolucionó mucho, y hoy es visto mucho más que los tres árbitros deben actuar sin influencias y sin defender a una de las partes. Incluso
pero se da que te designa a alguien y puedes fallar en contra de esa.
Sí, de hecho se da. Y se da mucho. Okay. Se da mucho. Y por poner un ejemplo, en el caso Philip Morris,
no tanto
que
nunca,
hemos hablado, los tres árbitros fallaron a favor de Uruguay, salvo en un punto, ¿no? Y a pesar de que uno era claramente designado por la industria. Entonces, sí, se da, y les diría
también
que
también me imagino que va ganando prestigio ese árbitro a medida que no siempre falla en
el
favor
prestigio
de quien
lo
llama.
Del árbitro se da básicamente por su independencia. Y en mercados muy pequeños como es Uruguay, también en el mercado del arbitraje, que son muy pequeños, está ahí. Y ahora hay muchas reglas donde hay necesidad de declarar conflicto de intereses, si uno participó en casos anteriores tiene que declararlo, todo un gran movimiento pos de la transparencia, porque ha habido problemas, sobre todo en Perú, donde ha habido grandes problemas con los árbitros, han terminado varios árbitros en procesos penales y algunos de ellos condenados. Por ejemplo, el caso Odebrecht generó todo un problema con los arbitrajes entre las empresas y el Estado.
¿Quiénes son? ¿Qué trayectoria tienen?
Acá, por ejemplo,
con trayectoria académica, laboral, en fin, ¿quiénes son?
Bueno, básicamente acá, cuando es el arbitraje, digamos, no institucionalizado, puede ser cualquier persona.
Cualquiera que no tenga conocimientos legales.
Cualquier persona, incluso puede no ser abogado, porque de las características que tiene el arbitraje es que generalmente apunta a conflictos que son complejos y especializados. Entonces, de repente, para resolver un conflicto sobre, una represa, necesitamos un ingeniero.
Claro.
Entonces, hay muchos tribunales que están integrados, por ejemplo, por un ingeniero, un arquitecto y un abogado, por ejemplo. Y la labor más jurídica muchas veces la hace la secretaría del tribunal. Entonces, eso es una primera diferencia con los jueces, donde la especialización, el tipo de especialidad. Y lo segundo es que en el institucionalizado hay listas. O sea, las personas pueden postular para integrar listas, esas cámaras de arbitraje hacen un proceso de análisis del currículum y luego pasa a integrar esa lista de árbitros en base, a su actividad académica o a su experiencia profesional o lo que ha escrito y publicado de ese tema.
No toquen nada.